Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa conducido por Gladys Damski y también hacemos la producción ejecutiva. Realmente es un programa que lo hacemos con mucho amor, con todo el corazón, para que todos los oyentes puedan conocer sobre la vida del venerable Enrique Yo. Las vías de comunicación por WhatsApp 1130 98000, y si no también al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com, donde pueden encontrar la historia de Enrique Yo en www.enriqueyo.com o también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Vamos a comenzar nuestro programa con la oración al venerable siervo de Dios Enrique Yo, quien nació el 26 del 2 de 1921 y falleció el 27 del 8 de 1962. Y la oración dice así: oh Dios, tu venerable siervo de Dios Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Yo pido por todos ustedes oración por la paz, por trabajo, por salud, y que se cumplan todos sus sueños. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos, si quieren, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Los invito a que lo recen en sus casas y nosotros vamos a continuar siempre rezando por todos ustedes. En una entrevista realizada a Elsa Yo, otra de las hijas de Enrique, cuenta sobre el sitial que le realizaron a Enrique Yo, que fue inaugurado en la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, donde también designaron a Jorge Enrique Yo como académico titular, que es el hijo mayor de Enrique Yo. Esta nota fue realizada por Telpim TV.
La Academia Nacional de Ciencias de la Empresa forma un sitial al que le pone el nombre de Enrique Yo. Uh-huh. Y para, me parece que es muy importante para Pinamar, porque Enrique Yo siempre ha tenido mucha presencia. Por lo pronto pasó todos sus veranos en Pinamar, estuvo también al frente de Pinamar Sociedad Anónima durante un tiempito, justo antes, cuando ya estaba enfermo, antes de su fallecimiento y antes de, después del fallecimiento de Jorge Munge. Y pero lo ponen, como es de las ciencias de empresa, como empresario, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer es un poco lo que hace también la Iglesia. ¿Por qué pone, por qué busca así personas que estén en los altares? Para mostrar las virtudes, como que todos podemos alcanzar esas virtudes, todos los empresarios. El que tenga un kiosco, el que tenga una perfumería, el que tenga una panadería, el que tenga una empresa de 4.000 empleados, como era la que él trabajaba, porque trabajaban, había muchos turnos, había tres turnos, y tenía las chimeneas no paran. Entonces, mostrar que los empresarios, hay muchos que son honestos, trabajan bien, ganan plata, está bien ganar plata, está bien si todo después se usa bien, se utiliza bien, ayudando a los empleados, formando una familia numerosa, una familia alegre. Bueno, y todo esto es lo que quiere mostrar en la academia, con este sitial. ¿no? Que con él le puso el nombre de Enrique Yo, que sea como ejemplo para tantos argentinos, o quizás de otros lados también, y que se den cuenta que está bueno ser empresarios, ¿no? En cada uno en lo suyo, en lo que sabe hacer, y que, pero bueno, siendo así, ¿no? Honesto, trabajador, alegre, formándose, él siempre buscaba formarse, buscaba novedades para hacer crecer a la fábrica. Y Pinamar tiene una calle importante llamada Enrique Yo, pero fue porque el año que se murió, de haberse muerto él, hicieron el Hotel Libertador y la familia Ubertalli, que eran tres hermanos, ellos quisieron homenajearlo, Enrique Yo, sin ser amigos, eran amigos de verano, quisieron homenajearlo y le pidieron en ese momento a la Municipalidad de Pinamar si podían cambiar el nombre de la calle. Y le pusieron Enrique Yo, era una calle modesta, esa calle después fue creciendo, así como fue también creciendo la figura y las virtudes de papá, ¿no? Bueno, y estamos re contentos que una academia así con este prestigio que tiene 30 años,
claro,
que quiera poner este sitial que ya va a quedar, ¿no? Y bueno, y la primera persona que lo va a ocupar va a ser su hijo mayor, Jorge Enrique, que es muy conocido en Pinamar. Él, ¿verdad? Nosotros como familia también estamos contentos, conocemos mucho lo que ha hecho, porque mi madre quedó viuda con nosotros nueve, que éramos chicones. Él, de hecho, estaba por cumplir 18 años cuando murió papá, y bueno, a los 19 más o menos empezó al lado de mamá, en Pinamar Sociedad Anónima, con todo el desarrollo. Quizás él menos expuesto así públicamente, pero fue un gran apoyo, un gran mentor, una inteligencia, ¿no? Sentido común. Pinamar ha pasado por muchas crisis.
Claro.
Él estaba en la esquina y está siempre. Entonces, que lo hayan elegido a él también es una alegría. Nosotros como familia sabemos que lo merece.
Y en la radio de Power Pinamar también le hicieron una entrevista a Elsa Yo, de Canale, quien también contaba sobre el sitial realizado a Enrique Yo, pero también alguna otra historia sobre su papá y sobre la historia que tiene Pinamar S.A.
Muchas gracias por dar esa posibilidad de poder comunicar cosas lindas de Pinamar. Sí, en verdad es una academia que está funcionando hace 30 años. Y bueno, quisieron hacer un sitial con el nombre de Enrique Yo, pensando en sus virtudes como empresario, porque esta es una academia de ciencias de la empresa, para poder difundirla mejor, para que más empresarios, grandes, chicos, pequeños, medianos, todos, se den cuenta que se puede ser buen empresario. Bueno, y la academia quiso homenajearlo, digamos, Enrique Yo.
No, fue un resumen de lo que es hoy día y después de tantos años, Pinamar S.A.
Que dio luz siempre fue papá Enrique Yo, menos en Pinamar Sociedad Anónima, porque él estuvo al frente de Pinamar Sociedad Anónima, pero poco tiempo, porque cuando murió mi abuelo, él ya era director, hacía ya varios años, pero Enrique Yo su yerno, pero Jorge Bunde, él siempre estaba... Él, ¿no es cierto? Uh-huh. Estaba que lo acompañen, pero él era el que hacía Pinamar. Mi papá siguió en ese poco tiempo que le quedó, tratando de terminando cosas que ya había empezado Jorge Bunde, pero también estuvo mucho en la empresa, sobre todo Cristalería Rigoló y otras empresas familiares suyas, su familia materna. Y él también vio cómo se pudo trabajar muy bien, sin probar, honesto. Eso en verdad que ayudó a mucha gente que lo vio, que lo conoció muchísimo. Y después la iglesia busca estas personas que son las que abren camino y ayudan a otros a que sigan sus virtudes. No es porque sean de que yo Pinamar, nada, sino que esta virtud de empresario la puede vivir él, la puede vivir un chusquero, un verdulero, un panadero que venda el pan con el precio justo y con el peso justo, ¿no? En todos sentidos, o su empresa que tenía 4.000 empleados, porque es el brillo, los hornos de vidrio no se pueden apagar, entonces había tres claro. turnos. O sea, ser empresario no hay que imaginarse grandes cosas, sino que cada uno...
No, pero
moto,
si no ser una persona ejemplo, ¿no? Una persona ejemplo a seguir.
Sí, entonces por eso es que ella lo pone, busca también, está buscando a ver si puede ir a los altares con ese fin. Y la academia también lo hace con ese fin. A ver, esta persona ha hecho este camino y muchos lo pueden hacer. Ser felices y estar felices a los demás con sus buenos comportamientos, su buen trabajo, con valores, buenas personas, es que los hay y muchos. Esa es una buena noticia y nosotros estamos contentos porque está bien, al principio nos costaba un poquito que mi papá fuera una persona pública, que se lo conociera por todos lados, como que si dejara de ser mi papá para ser más universal. Pero nos damos cuenta el bien que hace, como mucha gente le ha ayudado, ¿no?
Claro que sí.
Le ha ayudado en su vida cotidiana. Además,
vamos a volver a...
familia, como amigo, como hijo.
Claro, les ha dejado un gran legado a todos, ¿no? Y eso es muy bueno,
deja
ha marcado.
País, deja el mundo, es el primer empresario, ojalá que después van a haber muchos más seguros, pero el primer empresario que tiene abierta una causa de santidad como empresario.
Wow.
¿No? Entonces, qué importante, o sea, se puede ganar plata y ser santo, ¿no es cierto?
Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación del empresario rico argentino, Enrique Shaw. Era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero. Dios se lo da para que lo administre bien. Y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Lo que yo ataco siempre es la seguridad en la riqueza. O sea, no pongas tu seguridad ahí. En el Evangelio Jesús en eso es radical. Aquel que tenía los graneros y había ser otro y mañana te vas a morir. O sea que es muy claro, no pongas tu esperanza ahí. La injusticia de las riquezas. Por ejemplo, cuando no se paga el sueldo justo. Eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro.
Y el Papa Francisco en una de las entrevistas explicó, contó cómo él veía a Enrique Shaw y que él está llevando adelante la causa de beatificación.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su tierra, que le quede. convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hállese en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
maravillosa de Juan Manuel Beatty, realmente contando la historia de Enrique. Ayúdennos a difundirlo, lo vamos a pasar en el programa, lo tenemos que tener al lado nuestro este tango, que primero que como tango representa a nuestro país, y después Enrique representa a todos los argentinos, a todos los empresarios. Oremos por Enrique, para que sea declarado santo, pero también oremos para que Enrique nos acompañe constantemente en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Las vías de comunicación, 1130-98000 por el WhatsApp, y si no, nos mandan un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Recuerden que la palabra yo es S-H-A-W. También lo pueden encontrar en la página de Enrique. Es www.enriqueyo.com o también pueden encontrarlo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Agradecemos a quienes siempre nos acompañan de alguna manera, apoyándonos con material informativo, que es ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la primera asociación creada por Enrique Yo. También agradecemos a la Cámara Multisectorial Profesional y Empresaria, de Buenos Aires, que la pueden encontrar en www.camaracamupem.com. También a Picas Burger lo pueden encontrar en Instagram, también en la página www.picasburger.com. Allí pueden saborear muy ricas comidas. Y desde ya, quien le habla, que tiene la consultora, Gedamsky Gestión Integral, pueden buscarla también por internet en www.gedamskygestion.com. Nos escriben sin estar necesitando asesoramiento, capacitación a emprendedores, asesoramos empresas en todo lo que estén necesitando. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Continuando con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, recuerdan que el programa anterior veníamos hablando sobre el tema de la esperanza, sobre el tema de la paz, y estamos en un mes que justamente son los temas que tenemos que llevar adelante, los temas que tenemos que conversar, los temas que tenemos que implementar en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida. Esperanza, paz, amor. ¿Qué les parece si reflexionamos junto con el padre Daniel Díaz sobre nuestro lugar en esta nueva etapa del país? Desde nuestro rol como cristianos, que hemos recibido la noble vocación empresaria, que en este tiempo Jesús renueve nuestra esperanza y nos haga crecer en un compromiso firme con el bien común.
Las circunstancias cambian. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía el filósofo. Pero hay momentos en que la realidad cotidiana nos aleja de esa experiencia y nos parece que estaremos siempre igual en el mismo lugar, sin llegar nunca a ningún lado. Son momentos en que la frustración y el desánimo ganan espacio, y sostener la esperanza se hace para los cristianos una esforzadísima tarea cotidiana. Y de pronto, las cosas cambian, la sociedad cambia. No es un cambio perfecto, no lo es en lo absoluto. Trae en sí mismo muchas contradicciones y hasta serios peligros, pero se abre un espacio mayor a la transformación, a algo diferente. La novedad se muestra posible y libres de miedos que paralicen, pero con los justos miedos que nos hagan más sabios y prudentes, volvemos a creer que se puede ser una nación grande, con paz y en un equilibrio armónico, con desarrollo y trabajo, con educación y salud. Me pregunto, ¿cuál es el lugar de ACDE en este nuevo contexto? ¿Cuál es el lugar de cada uno de los que nos presentamos como empresarios cristianos en esta nueva etapa? Viene a mi memoria un conocido texto de Albert Einstein que quiero compartir. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar por superarla. La crisis ya está dada. Nos venimos topando con ella cada día, en sus rostros de desintegración social, pobreza, violencia, en la enorme dificultad para trabajar y producir, la educación tan deficitaria y la salud tan desatendida, las muchas diferencias de oportunidades y la mínima expectativa hacia el futuro nos dejaban una sensación de ahogo difícil de sostener. También vivimos la crisis en la contraposición irreconciliable de grupos que sostienen distintos valores: libertad o justicia social, empresa o Estado, trabajo o asistencia a los necesitados. Los términos relegados en los últimos años hoy han irrumpido imponiendo su triunfo en las urnas, pero cuidado, volvemos a correr la tentación de creer que se puede olvidar una parte verdadera de los valores. Necesitaremos de una vez por todas luchar unidos y juntos por construir una nación que incluya en la verdad y la justicia ambos términos. Ha llegado el tiempo de sacudirse la pereza y aceptar los desafíos de cambiar un país que no nos conforma, cada uno desde su rol, desde su misión. En lo personal y asociados, como cristianos que han recibido la noble vocación empresaria, se actualiza nuestra tarea. Debemos colaborar para que cambien en nuestra sociedad muchas cosas. Es nuestra tarea generar riqueza genuina y hacerlo honestamente. Habrá que entablar batalla a los negociados y la corrupción tan encarnados en nuestra sociedad. Como empresarios, se nos demanda una permanente conversión a lo que Cristo nos propone como generadores de riquezas en el revisar si lo hacemos siempre por el bien de nuestros hermanos. En primer lugar, como dadores de trabajo justo. En segundo lugar, como administradores solidarios, a quienes se confían sus hermanos aún marginados de lo necesario e incluso lo indispensable. En tiempos en que las transformaciones se vislumbran con un alto costo social, no podemos mirar hacia otro lado o decir que no es nuestra responsabilidad. En otros aspectos, nos toca seguir haciendo lo mismo en una circunstancia nueva. Debemos seguir proponiendo a todos el mismo cambio que Enrique Yoce proponía cuando decía: no se puede vivir el Evangelio sin preocuparse de que se den las condiciones de gobierno, de estructuras sociales, de vivienda, alimentación, libertad, etcétera, sin las cuales la vida deja de ser humana. Tantas veces nos quejamos de la mirada que nuestra sociedad tiene sobre el empresariado, sueño con que nos ganemos una mirada distinta, valorativa y agradecida, por haber sido parte de la puesta en marcha de un gran desarrollo para todos los argentinos. Esta es una nueva oportunidad. Queridos amigos, que con su bendición el Señor renueve nuestra esperanza y nos haga crecer en un compromiso firme con el bien de todos los que habitan nuestra nación.
Y qué mejor recordar las palabras de Monseñor García Cuerva en la homilía, en el traslado de los restos de Enrique Yo. Ese día que realmente toda la sociedad se congregó para escuchar la homilía de Monseñor García Cuerva. También fue el Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Pero escuchémosla, porque tiene que ver mucho justamente con las palabras, con la reflexión que el Padre Díaz nos decía hace un ratito.
Hoy Jesús, en el Evangelio que proclamamos, hace dos preguntas. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y luego, ustedes, ¿quién dicen que soy? No lo hace porque tenga conflictos de identidad, sino porque quiere ayudar a sus discípulos a que se encuentren con Él, que es camino, verdad y vida. Y no es detalle menor dónde hace estas dos preguntas. Lo hace en Cesarea de Filipo, una ciudad que sí ha tenido varias identidades. En un tiempo fue una ciudad helenista, luego fue una ciudad judía y también fue una ciudad romana. Por eso se la había conocido al principio con el nombre de Paneas, por el culto al dios griego Pan, el dios del miedo, de ahí la palabra pánico. Más adelante se llamó Cesarea de Filipo, para distinguirla de otra Cesarea que estaba sobre el Mediterráneo. Y luego se llamó Neronia, en tiempos del emperador Nerón. En la actualidad, esa ciudad es conocida como Banias. ¿Por qué digo esto? Porque es una ciudad de varias fundaciones, es una ciudad de varias culturas, es una ciudad de varios nombres, es una ciudad sin una identidad definida. Y justamente en esa ciudad sin una identidad definida, Jesús quiere dejarle claro a sus discípulos quién es Él. Y frente a las preguntas del Señor, Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Su cercanía al Maestro, el compartir con Él todos los momentos, los de oración, las mesas, los milagros, escuchar su palabra, ver sus gestos de ternura con los enfermos y con los pobres, ver su mirada de indignación frente a la dureza de los corazones de los fariseos, sus parábolas y ejemplos sencillos para hablar de cosas profundas, seguramente son lo que le permitieron a Pedro dejarse llenar de Dios, que le reveló en el corazón quién era verdaderamente Jesús. Este estar cerca del Señor es la mejor manera para conocerlo. Tener con Él un vínculo fuerte y seguro que nos llena de alegría y esperanza, que nos permite soportar las dificultades de la vida y que nos compromete en la construcción cotidiana de un mundo mejor. Cerca de Jesús en la escucha de su palabra que nos ilumina y nos interpela. Cerca del Señor en la Eucaristía, ese pan de vida con sabor a todos. Cerca de los más pobres, que son el rostro concreto y sufriente del crucificado, como nos recuerda Mateo 25. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o preso y te socorrimos? Cada vez que lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Compartir con Jesús, estar bien cerca de Él diariamente, entrar en comunión, es el mejor modo de conocerlo y de no reducirlo a una pequeña experiencia que hayamos tenido alguna vez. Nos puede pasar así lo mismo con otras personas. Reducir nuestra opinión sobre ellos a lo que alguien nos contó, al editorial o al título de una noticia periodística, o a lo que alguna vez escuchamos sobre esa persona. Como si la vida de cada uno de nosotros fuera un momento congelado en el tiempo. Somos mucho más que eso. Nuestra vida no es una instantánea, es una película con final abierto. Démonos entre todos entonces la oportunidad de conocernos en profundidad, como deseamos también, iluminados por el Evangelio de hoy, conocerlo mucho más a Jesús. Dice un dicho popular: no hay dos sin tres. Jesús hizo dos preguntas. Vamos a hacer nosotros en esta misa una más, la tercera pregunta. ¿Qué significa la vida y el testimonio de Enrique Shaw para nosotros en nuestra Argentina 2023? Leyendo algunos de sus textos y sin ánimo de extenderme demasiado, quisiera compartir dos ideas. En la conferencia que dio en el IV Congreso Eucarístico Nacional en octubre de 1959, hizo un análisis de las bienaventuranzas aplicándolas a la vida empresaria. Reflexionando sobre la primera de ellas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, plantea la necesidad del desapego del yo personal y del yo social, no imponiendo las propias ideas o las de un grupo. ¿Qué actuales son entonces sus consejos en un momento en que no toleramos otras opiniones, en que queremos convencer al otro si piensa distinto, en que se dan luchas de intereses corporativos y sectarios por encima del bien común de nuestra gente? San Oscar Romero, arzobispo del Salvador, expresaba la misma idea diciendo: hermanos, el diálogo no se debe caracterizar por ir a defender lo que uno lleva. El diálogo se caracteriza por la pobreza. Ir pobre para encontrar entre los dos la verdad, la solución. Si las dos partes de un conflicto van a defender sus posiciones, solamente saldrán como han entrado. La segunda reflexión de Enrique Shaw decía: hoy en nuestro país, muchos de los dirigentes de empresas se sienten solos, incomprendidos. No se les escapa que ningún dirigente sindical quiera, ni siquiera acepta, hablar a solas con él, por miedo a comprometerse, que los muchachos piensen mal. Tienen la impresión que hubiera una barrera, o al menos, para usar una expresión en boga, una cortina entre él y los demás miembros de la empresa, que cuando algún obrero lo quiere ver, es solo para pedirle algún favor y prefiere hacerlo en secreto. Cortina que se hace tanto más difícil de levantar cuanto más grande es la empresa y por lo tanto más difícil de mantener o siquiera establecer el contacto personal de hombre a hombre. Termina la cita. Enrique Shaw habla de la cortina o de una barrera entre las personas. Hoy nosotros hablamos de una grieta. Y a mí ya me han escuchado decir que prefiero llamarla herida, porque duele y sangra en las entrañas del pueblo. Todo parece dividirnos, todo parece alejarnos. Todo parece romper el proyecto de hermandad de Dios para con nosotros. El Papa Francisco nos recuerda siempre la necesidad que tenemos de forjar la cultura del encuentro y de descubrirnos todos hermanos, más allá de las lógicas diferencias. Ese tiene que haber sido entonces también el sueño de Enrique Shaw, que quiso hacer realidad superando esas cortinas, esas barreras, esas grietas o esas heridas en el vínculo con los trabajadores. Monseñor Derisi en su funeral lo decía así: se brindaba a sus propios obreros que lo querían no ya como un patrón, sino como a un amigo. Y cuando transitaba la enfermedad que lo llevó a la muerte, esos mismos trabajadores fueron a donar sangre. Toda su vida forjó la comunión y tan unido a ellos estuvo que queda sintetizado en aquella frase muy repetida: fue un empresario de Dios con sangre obrera. Desapego del propio yo, desapego del yo social, superación de todas las cortinas o grietas, sean quizás alguno de los senderos a recorrer que nos permitan recuperar nuestra identidad como argentinos. Que el testimonio de yo, que sus escritos, que su vida nos interpelen, nos cuestionen y nos animen a construir una patria de hermanos, más allá de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Porque como él mismo decía, sencillamente, si nosotros todos nos unimos, podemos trabajar para que todos seamos realmente felices.
¡Qué mensaje maravilloso, profundo! Que si nos podemos unir todos, realmente podemos trabajar en conjunto y ser felices. Bueno, me emociona escucharlo y volverlo a escuchar muchas veces. Los invito a que cuando tengan dudas, que escuchen estos mensajes. No solo son mensajes que los ponemos en la radio para que sepan quién era Enrique Yo, sino que son mensajes que llegan al corazón, llegan al alma y que nos sirve a cada uno de nosotros en el ámbito o en lo que lo estemos necesitando en ese momento. Por eso lo compartimos con ustedes. Si quieren dejarnos un mensaje, 11 30 98 1000, les vamos a enviar los libros, les vamos a enviar la estampa de Enrique para que puedan orar por Enrique y hacer su pedido. Les podemos enviar el tango de Enrique. Así que 11 30 98 1000, mensaje, WhatsApp, nombre, apellido y de qué zona son. Se los vamos a estar enviando. No tiene costo, por favor. No, esto nadie les va a cobrar absolutamente nada. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes y queremos agradecer a las instituciones que nos acompañan y a las empresas que nos están acompañando siempre. Nos encontramos la próxima semana acá en Radio Amadeus 91.1, en Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.